Empezamos esta nueva tanda de leyendas del tiempo, después de haber hecho un recorrido por las leyendas que surcan la ciudad de Madrid, por otro gran misterio de este mundo y del ser humano, como es el arte. En las sucesivas sesiones que tengamos cada miércoles de la leyenda del tiempo, vamos a hacer un repaso bastante pormenorizado por lo que ha sido y de alguna manera sigue siendo el arte del siglo XX, ese gran misterio que nos conecta con esa parte invisible del mundo. Y empezamos con el modernismo, con esa Exposición Universal de París de 1867, donde sentado en una barquita se encontraba un hombre llamado Navarre, que era fotógrafo, aeronauta y caricaturista. En la ciudad de Oslo aún se puede ver el globo cautivo flotando en el rincón superior derecho de un cuadro realizado en aquel mismo año por Édouard Manet, un cuadro llamado Vista de la Exposición Universal. Y este globo, que flotaba sobre la Exposición Universal de París, que inspiró a este artista a desarrollar la conciencia que tenía de su propia misión en el mundo como artista y de sus contemporáneos, ya que Navarre era amigo de los artistas que más tarde se conocerían colectivamente con el nombre de impresionistas. Este término pretendía ridiculizar la aparente irregularidad y el carácter incompleto de sus instantáneas pintadas, cuya importancia reconoció de forma intuitiva este fotógrafo. 7 años después de la Exposición Universal, del 15 de abril al 15 de mayo de 1874, Navarre puso su local del número 35 del famoso Boulevard de Capuchin, en la orilla derecha del Sena, cerca de la ópera en París, a disposición de los pintores que hicieron en él una exposición. El año anterior, 1873, Claude Manet había pintado el boulevard, ese famoso boulevard de Capuchin, desde una ventana elevada, dando a la gente que se apresuraba por la acera el aspecto desdibujado y esquemático de una fotografía primitiva. Allí, en medio del París sofisticado del siglo XIX, donde el fotógrafo Navarre gozaba de cierta reputación en la alta sociedad, sus amigos pintores tuvieron por fin una oportunidad de mostrar sus cuadros. Esos cuadros habían sido rechazados una y otra vez por el jurado de las exposiciones del Salón Oficial, o bien se habían expuesto de forma tan desfavorable que sus colores frescos y brillantes tenían que florecer en la oscuridad. Pero la exposición impresionista de Navarre fue la primera que se realizó sin la participación de un jurado. La entrada costaba 50 céntimos, el catálogo de la exposición, un franco. Los artistas mismos hicieron la selección de los cuadros que se debían exponer y no se admitió que ningún crítico experto en arte excluyera a nadie alegando una tradición académica traicionada, como era habitual que les ocurriera a estos artistas llamados impresionistas. No fue una coincidencia que un fotógrafo fuera una de las pocas personas que se dio cuenta de la importancia artística de esos pintores y de su nuevo enfoque de la realidad. Como sus amigos artistas, Navarre intentó capturar con los instrumentos de su oficio la emoción del momento único e irrepetible en una placa fotográfica, porque él también veía el mundo desde un punto de vista amplio y extenso, posiblemente animado por sus vuelos en globo, y de ahí que decidiera poner un globo en esa exposición. Todas las fotografías primitivas, esas fotografías de aquel entonces, tenían una textura de grano grueso que se parecía mucho al trabajo del pincel de los cuadros impresionistas. Y esto se puede apreciar bien en la primera fotografía de la historia, la que tomó Nicéphore Niépce en 1826 en la ciudad de Chalon-sur-Saône, en Francia. Niépce, que era un terrateniente y un científico aficionado, hizo la fotografía desde la ventana del laboratorio químico que había instalado en su propiedad, en Grasse, fuera de su ciudad natal. La imagen se tomó sobre una placa de zinc cubierta con asfalto sensible a la luz. Tras limpiar la placa con aceite de lavanda y petróleo, los fragmentos de la superficie que no habían sido endurecidos por la exposición a la luz se eliminaron. Esto proporcionó a la imagen una irregularidad granulosa, una especie de vibración visual que, aunque de forma involuntaria, recordaba la reproducción esquemática de la vegetación y el cielo combinados con la solidez en la pintura de edificios que se encuentran en los motivos de un pintor, por ejemplo, como Camille Pissarro, un estilo de fotografía que una vez que llegó muy posteriormente la fotografía digital pasó completamente de moda, ya que la tecnología favorecía que ese grano desapareciera en pro de una imagen mucho más limpia. La década final del siglo que se desvanecía contempló cómo todo el mundo se preparaba para una revolución en el arte visual, una revuelta consciente contra la tradición y el gusto establecido. Por su lado, Vincent Van Gogh pintaba bajo el cielo abrasador de Arles. Paul Gauguin y Émile Bernard, que trabajaban en Pont-Aven, en Bretaña, fundaron un movimiento que llamaron sintetismo. Por otro lado, el pintor noruego Edvard Munch mostraba su obra en la Asociación de Artistas de Berlín. James Ensor terminaba su provocativo Entrada de Jesucristo en Bruselas en el año 1889. Paul Cézanne era exhibido por el marchante de arte de París, Ambroise Vollard, y hacia esta época los impresionistas, como hemos contado al principio, ya habían penetrado en el público. Y así empezó, poco a poco, la que llegaría a ser conocida como época heroica en la historia del arte moderno.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme, et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir.
El impresionismo representó el nacimiento del arte subjetivo. No era el qué del motivo, sino el cómo de su plasmación lo que decidía la importancia y el valor de un cuadro. Yo pinto lo que veo y no lo que otros acceden a ver, dijo el pintor Édouard Manet cuando aún era un alumno del taller de Couture. Lo que contaba ya no era la individualidad ni la originalidad del tema, sino la personalidad del artista que lo reproducía con su propio estilo, que era único y específico. Un retrato de Manet, dijo el escritor André Malraux, contenía más del pintor que de la persona retratada. El impresionismo en la pintura transmitía cierta visión de la vida que también se reflejaba y se refractaba en la música de la época. Pensemos, si no, en Claude Debussy, en la literatura, por ejemplo, en Marcel Proust, o en la filosofía, con Bergson o con Friedrich Nietzsche, que evidenciaban la creciente secularización del arte, antes muy vinculado con la religión. A pesar de su carácter mundano y aparentemente racional, la pintura impresionista no fue el resultado de la búsqueda sistemática, sino de la experiencia espontánea. El modelo había sido establecido hacía mucho tiempo por los grandes maestros españoles, Diego Velázquez y Francisco de Goya, por los artistas franceses Eugène Delacroix y Pierre Corot, y por los maestros del Barbizon del Paysage Intime, que tomaron ejemplo del arte holandés del siglo XVII, sobre todo Charles Daubigny, el primer pintor que trabajó principalmente al aire libre. Pero incluso estos fueron superados por la figura dinámica de Gustave Courbet, cuyo realismo barrió de la tela, para siempre, la salsa marrón de la complaciente pintura de estudio. Entre muchos otros, Courbet fue también un precursor inmediato del impresionismo. Pero la historia del impresionismo todavía no ha terminado. El gran éxito de las recientes exposiciones retrospectivas, 960.000 personas vieron, por ejemplo, la exposición de Monet en Chicago en el año 1996, no es lo único que indica la continuidad de la vigencia de este estilo, que como todas las grandes tendencias artísticas, resiste al paso del tiempo. Lo más importante es que el impresionismo ha seguido influyendo en el desarrollo de la pintura del siglo XX hasta incluso el momento presente, en esta época de siglo XXI. El término impresionismo abstracto, acuñado para denominar los paisajes abstractos de un Jean-Paul Riopel o un Jean Bazin, solo es uno de los tantos ejemplos. Y hablábamos de que el impresionismo nació en Francia, en París, pero llegó a Alemania con un retraso de 15 años, cuando en Francia los artistas habían comenzado a distanciarse de una corriente que ya había alcanzado una amplia aceptación, como es el impresionismo. A pesar de que los artistas alemanes adoptaron con entusiasmo la brillante iluminación del impresionismo francés, aparentemente no se encontraron cómodos con ella hasta que se suavizó al mezclarse con la pintura de paisajes holandesa del siglo XIX. Es inútil buscar en la obra de los seguidores impresionistas alemanes esas ganas de vivir mediterráneas, la brillante gama de colores que se encuentran en los mejores cuadros del impresionismo francés. No obstante, el arte alemán tiene una deuda de gratitud con estos pintores alemanes que decidieron acoger el impresionismo, porque le dio, por supuesto, una personalidad absolutamente propia. El próximo día veremos cómo este impresionismo dio paso a una pintura de la razón pura que llamamos. Vamos a hablar de quién fue Seurat y los neoimpresionistas, cuando este impresionismo, una vez que fue aceptado por la sociedad, dio paso a ese nuevo fenómeno que, como todas las vanguardias necesitan, se tiene que separar, incluso desgarrar, la tradición artística de la que procede.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat.